Hola a todos, soy Leo Blanco, instructor de Bienestar Universitario sede Bogotá del grupo de rock. Y para mí es muy emocionante estar en este espacio compartiéndoles en esta franja llamada Ruido Blanco acerca de diferentes aspectos, historias, álbumes, bandas, canciones que marcan todo ese repertorio rock y pop a través de los años. Para esta segunda emisión vamos a hablar de un género que tiene muchísima importancia y relevancia en un montón de música de la que conocemos hoy en día, y estamos hablando de el blues. Vamos a ver un poco sobre su historia, sus orígenes y su evolución hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como las fusiones y las variantes de ese blues clásico que arranca en el delta del río Mississippi.
The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation.
Se considera que el blues es el sonido de la tristeza, es la música que representa una gran carga opresiva de las comunidades negras en el momento en el que nació. De hecho, por eso no es extraño saber que en el inglés sentirse triste o hacer una alusión o cuando alguien está triste es decirle que está blue, que está triste, que está bajoneado. Por eso el personaje incluso de Intensamente es azul también, justamente de la tristeza. El sonido de la tristeza está muy enfocado justamente por toda la carga que tienen estas comunidades cuando empiezan a salir de esta opresión de la esclavitud, pero también está muy ligada a dos factores muy muy importantes que aparecen en la historia. El primero son las work songs o prison songs. Que son las canciones que cantaban las comunidades negras, bien sea cuando los ponían a hacer trabajo de campo muy fuerte en la cárcel, o bien sea cuando los ponían esclavizados a hacer trabajo de campo generalmente en los cultivos de algodón. Como se pueden dar cuenta, estas walk songs, estas prison songs, son muy importantes porque empiezan a establecer algo que es muy predominante en el género, que es el coro pregón, es decir, la canción como una forma de hacer comunidad. Yo doy una frase y todo el mundo me contesta otra. Si se dan cuenta, es un poco cercano a lo que ocurre con la música de entrenamiento, por ejemplo, en los ejércitos, ¿no? Que siempre alguien bota una frase y todo el pelotón contesta algo. Está muy ligado en esto porque era la única manera que ellos tenían de expresarse, de hacer comunidad en medio de un ambiente tan hostil. Este tipo de cantos, este tipo de melodías que van apareciendo en estos cantos son los que luego definirían la base melódica de lo que es el blues. Y también el contexto de la letra, porque en ese ambiente, en ese rayo de sol en el que estaban trabajando y haciendo sus cosas, pues creo que se imaginarán que difícilmente podían cantar de algo feliz o de algo que les diera más ánimo de lo que les permitía también estas circunstancias tan hostiles. La segunda parte, lo otro referente re importante que tiene el blues, son los espirituales. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh. And go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Los espirituales o los negros espirituales, como se les conoce, es la música que estas comunidades solían cantar en los espacios de las iglesias, en sus momentos de culto. Normalmente esto lo hacían en congregaciones, a veces un poco escondidas porque no era muy permitido en las comunidades de donde ellos eran, y tienen, si se dan cuenta, la misma característica de las work songs, y es que es muy responsorial, ¿no? Yo hago un lamento, hago una plegaria, hago una súplica por mi situación actual, por mi estado, por mi tristeza, y todos los demás contestan. Es muy parecido a los salmos, ¿no? Las iglesias católicas. Está muy ligado a esto. Y creo que esta escena de los negros espirituales está muy presente en nuestra memoria por un montón de películas en las que vemos el típico coro negro gospel, ¿no? Con sus trajes y sus batas largas de colores cantando en las iglesias, porque para ellos este culto, esta celebración, sí era un espacio de felicidad, tal vez era el único espacio de felicidad en medio de todas estas situaciones tan hostiles, porque encontraban en ese Dios, en ese cielo, un momento de redención, de poder escapar de toda esta situación por la que estaban pasando. Por eso es tan, tan importante los espirituales en el blues. Y precisamente cuando se empieza a establecer el blues como tal, la primera variante del blues es la que se conoce como Delta Blues, es decir, el blues clásico, el blues que nace a la orilla, por eso se llama Delta Blues, a la orilla del río Mississippi. Dentro de sus principales exponentes tenemos justamente a Robert Johnson. No solamente es el principal, sino que es uno de los primeros artistas blues que fueron grabados. Y este personaje tiene una historia bien particular de fondo, porque la creencia popular dice que él hizo un pacto con el diablo. Como que él ni cantaba ni tocaba guitarra, y de un momento a otro dicen que se fue como a un cruce de caminos que había en una vía súper importante por allá como rural, y de un momento a otro llegó cantando, tocando con un montón de canciones creadas, y al poco tiempo desapareció. Realmente hay como dos fotos que existen de este personaje, y se volvió como toda una leyenda. De hecho, esta canción que estamos escuchando, Crossroad Blues, habla un poco de eso precisamente. Este blues es mucho más tradicional, que solamente con la guitarra y con la voz, es lo que luego daría origen a la siguiente variante, que es en la que estamos mucho más acostumbrados a escuchar. They call it stormy Monday. Cuando muchos de estos artistas luego van a la ciudad, generalmente a Chicago, y empiezan a sumarse a los estudios de grabación, es donde nace la siguiente vertiente y la primera gran evolución del blues, que es la que se conoce como el Chicago Blues o el blues eléctrico. Se llama así porque en este caso, en los estudios de grabación, solían usar amplificadores, guitarras eléctricas, a veces contrabajos, pero que eran amplificados, y se empieza a acercar un poquito a ese sonido que nosotros conocemos y que asociamos y asimilamos más como al rock y al pop. Esta variante del Chicago Blues en realidad fue la que más tuvo popularidad, la que más se grabó, la que más vendió álbumes y la que más trascendió más allá de Estados Unidos. Tardó un poco, eso sí, en trascender. Generalmente solo se escuchaba ahí en el sector, era un poco local, pero al ser grabada con unas condiciones más homogéneas, más estándar para la industria, por los amplificadores, por el hecho de estar, de ser más eléctrico, de contar con batería, contar con pianos, incluso en algunos, en algunas grabaciones contar con vientos, pues la acercó a muchísima más gente que ya no la consideraba como música tradicional o música muy de un nicho muy específico, muy folk, sino que ya era más masivo. Esta canción que acabamos de escuchar, Hit the Road Jack de Ray Charles, es un ejemplo clarísimo para entender cuál es el siguiente paso de este blues. Cuando el blues deja de ser un poco más, no deja de ser tan triste, pero sigue habiendo letras un poquito como con cierta crítica social y demás, pero con un ritmo un poco más arriba, un poco más alegre, con una instrumentación que ya tenía coros responsoriales, pero no tan down, con vientos a veces incluso, con más teclados, es cuando nace el subgénero que tiene que ver mucho con el blues y que ahorita se experimenta un montón con él, que es el R&B, que es la abreviación de Rhythm and Blues. Este subgénero fue muy popular, incluso en su momento mucho más popular que el mismo blues, porque justamente era un poco más soft en las letras, era más bailable, más comercial, era más fácil llenar una sala de conciertos, que en ese momento eran teatros, con este subgénero que con un blues que era, seguía siendo todavía muy de nicho. Y de hecho el blues, es decir, el blues eléctrico o el delta blues, solía tocarse solamente como en ciertos bares, en bares donde solamente iba gente muy especializada. Y de hecho, a la actualidad, cuando uno va a ciudades como Chicago, todavía puede ver bandas de blues clásico tocando en esos mismos espacios que son bares muy clásicos de blues. Así como lo vimos en nuestro capítulo anterior hablando del doo-wop, siempre que las mujeres aparecen en escena, en alguno de esos géneros, lo llevan un paso más allá. Y este, en el blues, en este caso, no fue la excepción. Una de las mujeres más importantes dentro de este movimiento poderosísimo que estaba ocurriendo más o menos en esta época, hacia los 40-50, fue Bessie Smith. Esta fue una de las mujeres blueseras más relevantes por sus grabaciones, porque puso al alcance de muchas personas esta dinámica del blues que era muy clásico, pero todavía conservaba ciertos elementos de los espirituales y el work song, pero lo llevó a un nivel impresionante, porque incluso ella grabó películas donde esta música que ella hacía trascendió las pantallas más allá de Estados Unidos. Cuando las mujeres llegan al blues, este empieza a evolucionar de una manera realmente interesante y sirven de puente para uno de los primeros hijos del género, que sería el rock and roll, un género del que vamos a hablar un poco más adelante. Sister Rosetta Tharpe es una de las representantes más importantes del blues eléctrico. Esta mujer, si tienen la oportunidad de ver alguna vez un video de ella en vivo, realmente se lo súper recomiendo. Fue una gran cantante, gran guitarrista y una gran frontwoman en escena. Fue quien influenció un montón a muchos guitarristas que venían después y sirvió de puente perfecto para el rock and roll. La participación de ella, de hecho se le conoce como la madrina del rock. Yo no estoy muy de acuerdo en que sea la madrina, casi que la mamá realmente. Marcó un hito en su momento, no fue muy conocida, de hecho muchos de sus videos se perdieron durante mucho tiempo y con el paso del tiempo volvieron a aparecer, así que súper recomendado que la vean en vivo. Y hablando precisamente de esta evolución y del legado que dejaría el blues para el siguiente subgénero, que es el rock and roll, qué mejor canción para ejemplificarlo que Hoochie Coochie Man de el señor Muddy Waters. The gypsy woman told my mother before I was born. Es una persona tremendamente importante para el género. Y esta canción en particular es muy importante porque también abarca otra vertiente del blues, y es cuando se empiezan a desprender de las letras tristes, de la carga emocional muy fuerte, y se empieza a acercar a un lenguaje un poco más, dijéramos, chabacano. Un poco más cercano a la vida de calle, a la vida nocturna, a la vida de fiesta, a las relaciones de pareja, y al hecho de tener una actitud un poco rebelde y de mucho poder dentro de su comunidad. Esta canción es un ejemplo perfecto para ver cómo el blues fue evolucionando a partir de las canciones que se hacían en campo hasta los estudios de grabación y las grandes salas de concierto. Con eso terminamos nuestro capítulo del blues. Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio de Ruido Blanco. Chao. I got the time to conquer you. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know the hoochie coochie man, but you know I'm here.